Hola amigos, ¿cómo están? Esto es De Músicos y Locos y estamos en la biografía. Amigos, bienvenidos a esta ocasión que, bueno, para un servidor es muy especial poder estar en el estudio de grabación del maestro Manuel Durán, a quien le agradezco enormemente que esté con nosotros aquí en la biografía. Primero que nada, Manuel. Gracias,
por Carlos. Gracias nuevamente por la invitación, Manolo también. Pues aquí estamos otra vez, ¿no? Ahora en esta nueva modalidad de
ahora en video,
audio y video, ¿no?
O exactamente.
Sea, que sí. Estamos la vez ahora pasada fue nada más en audio, una entrevista.
Exacto.
Y pues bueno, vamos a recordar un poquito, ¿no?
Perfecto. Y antes de esa parte, les quiero decir, amigos, no se les olvide, suscríbanse a nuestro canal. Nos estamos viendo aquí en YouTube. Píquenle a la campanita para que las notificaciones les lleguen a ustedes cada vez que vamos actualizando nuestro contenido. Y por supuesto, como bien dice Manuel, seguimos en audio, seguimos en Anchor, seguimos en Spotify. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Carlos Saldaña y maestro Manuel Durán. Estamos aquí en su espacio, en tu reducto, en tu fortaleza.
En mi metro cuadrado.
En tu metro cuadrado.
Sí, sí.
Pero estamos aquí en el estudio del maestro Manuel Durán, que... ahorita tú me dirás más adelante si es correcto decirle MSD o ya no, pero primero, maestro, para que la gente que a lo mejor no te escuchó en la anterior
la
vez
edición, sí.
Y ahora que nos escuchan y que nos ven, Manuel Durán, ¿dónde nace y cómo es que en Veracruz o en qué punto llega la música, le llega la música a ti, a escucharla, a sentirla, a decir yo quiero ser músico?
Ok, recordando un poquito de lo que platicábamos, yo nazco aquí en El Puerto hace ya pues prácticamente 58 años, estoy por cumplir 58 años, nazco aquí en El Puerto. Mi familia no es una familia de músicos, prácticamente la única persona o el único referente es un abuelo, abuelo de mi madre, si no me equivoco, es un abuelo que tocaba el violín allá en la ciudad de Tampico hace muchos años. Uh-huh. Entonces, al parecer esa es la única línea que viene como músico, uh-huh, o como músico profesional en la familia, ¿no? Entonces, yo realmente muestro este interés por la música desde muy pequeño, aproximadamente de los 5 o 6 años. Empiezo a querer mostrar cuestiones rítmicas a, uh-huh, través de tamborcitos, a través de botecitos, todo eso. Y con el tiempo, bueno, pues mis padres me van como soltando poco a poco cosas, instrumentos. En una Navidad me traen una batería de juguete. Y entonces, como yo soy el menor de 5 hermanos, yo agarraba los discos de mis hermanos. Sí, todo lo que sonaba por ahí de los 60, 70 y los ponía y me ponía yo a tocar encima de ellos. Entonces, uh-huh, para mí se me hacía fácil, era una cuestión fácil poder seguir con la batería, uh-huh, esos ritmos. No sabía de qué se trataba, no sabía si era música internacional o música mexicana, local, folclórica, lo que fuera. En nuestra familia había mucha variedad o mucho gusto por la música de diversidad, ¿no? Claro. Mi padre le gustaba mucho la música de marimba, a mi mamá la música de trío, a mis hermanos pues el rock y todo eso. Entonces yo
era una mezcla, ¿no?
me robaba los discos y los ponía y me ponía a tocar. Entonces es como siento yo que había una afinidad y una facilidad, uh-huh, para poder tocar. Entonces ahí empieza toda la loquera de la música, ¿no? Y a los 10 años ya tenía yo mis pequeños grupitos, ya hacía yo mis experimentos musicales y empiezo a descubrir que esa era mi vocación y que lo que quería era estudiar música. No sé dónde, no sabía dónde. Para eso entonces mi padre, como trabajaba en el banco, nos cambiaban de lugares. Entonces, lugar a donde llegábamos, pues a investigar quién hacía música, quién tocaba, dónde vendían instrumentos y cosas así, ¿no? Entonces, es como yo empiezo a descubrir esta afinidad y esa vocación, la necesidad de estudiar para poder aterrizar cosas que según yo entendía, pero realmente no sabía cómo hacerlo. Pero decido irme a la Facultad de Música de la Ciudad Veracruzana, uh-huh, en Jalapa. Digamos que terminando mi bachillerato me voy. Y es ahí donde empiezo realmente a formarme como músico, digamos, bajo un régimen de estudio, ¿sí? Entonces, empiezo yo a experimentar con muchas cosas, uh-huh, con músicos ya profesionales y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ahí, pues es algo que ya no para uh-huh, y que definitivamente fue realmente los inicios de todo esto el día de hoy.
Y exactamente, y además a la par de tu formación musical, obviamente de tu trabajo musical, que tengo que decirlo, Manuel Durán es multiinstrumentista. Y no todo mundo, digo, yo también soy músico y pues ahí medio rasgo la guitarra, ¿no? No es nada sencillo tocar muchos instrumentos o varios instrumentos y además hacerlo bien. Y Manuel lo hace y lo hace muy bien, que ha sido una de tus fortalezas, obviamente, en el estudio de grabación. Pero ¿cómo llegaste a montar un estudio de grabación? Porque ha marcado muchísimo de tu trabajo de producción musical, uh-huh, Manuel.
Ok, el asunto... ¿En qué momento surge la idea de buscar la forma de poner una cosa de estas, ¿no? Uh-huh. Siempre me había llamado la atención. Por ejemplo, yo en los discos veía grabado en tal lado, mezclado por fulano, uh-huh, producido por tal. Entonces, todas esas cosas de los discos de pasta me llamaba mucho la atención. Entonces, poco a poco fui descubriendo que existían una manera de escalonar las grabaciones, sobre todo una canción, de arreglarla desde el momento en que nacía, qué se grababa primero, qué hacían para que sonara, uh-huh, como lo oíamos en la radio. Entonces, claro, pues empezar a investigar un poco, platicar. Esa época a mí me tocó estar cerca pues prácticamente en la frontera, en alguna de las veces que vivimos en esos cambios que platicaba yo de mi papá. Estuvimos en Matamoros, Tamaulipas. Allá una vez conocí una cuestión de grabación en un estudio y entonces trataba yo de relacionar que así era como hacían los discos o así era como se creaba una canción que podíamos oír en una radio, ¿no? Y entonces empezó ese gusanito porque yo decía, bueno, quiere decir que entonces ahí nace algo musicalmente y lo puedes ir enriqueciendo, ¿no? ¿Cómo? Con instrumentos, pero ¿cómo le hacen para que suenen dos instrumentos a la misma vez? Y estaba todo ese rollo y empiezo a descubrir las famosas multitracks o las máquinas de multipistas,
las,
¿no?,
grabadoras multipistas.
Sí, entonces, pues iniciamos el estudio con la ayuda de mis hermanos y de otras personas también. Empezamos a armar este estudio pequeñito. Empezamos con una multitrack pequeñita de cassette, que se grababa en cassette de formato de metal, ¿no?
Okay.
¿Te acuerdas que había, sí, normal, es ferrocromo,
correcto,
cromo?
Es correcto.
Y el más canijo era el, uh-huh, metal, ¿no?
Uh-huh.
Que eran unos cassettes así súper uff, ¿no? Ahí empezábamos uno a grabar y las máquinas traían dos velocidades, una alta de mayor calidad, uh-huh, la baja de menor calidad, y eran máquinas de cuatro tracks, y entonces empezaba uno a grabar y luego había la posibilidad de hacer el famoso pimponeo, que grababas tres y lo vaciabas a uno,
lo mezclabas ahí, ya seguías
y empezabas uh-huh, a escalonar eso, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza toda esta historia, ¿no? Y a mí me tocó, pues, toda la historia de esta, del formato análogo. Ya luego, bueno, conseguimos una grabadora de carrete, que era un cuarto de pulgada, más o menos, ¿sí? Conseguimos una máquina multitrack también de 8 canales u 8 tracks uh-huh. en carrete, y ahí empezó toda la historia. Luego viene la cuestión análogo digital con el,
los ADATs famosos.
Con los ADATs, ¿sí? Entre los ADATs, un poquito también las máquinas en multipista. En minidisc en también, minidisc, sí, anduvimos cierto. Por ahí, pasamos, sí, sí, los famosos ADATs, que eran ya muy digitalizados, pero todavía el arrastre de la cinta y todo eso, hasta que surge este asunto de las computadoras, ya para eso empezaban a salir los quemadores de CD y todo eso, y todo ese cambio me tocó vivir de mucha conciencia y también con muchos problemas, porque eran equipos caros, cuando salían eran muy caros, había que andar pidiendo prestado para comprar una máquina y todo eso, ¿no? Entonces, realmente todo lo que sucede ahora en las computadoras, todos estos programas que uno puede conseguir, facilitan mucho fierro, ¿no? De como se le decía, ¿no? Sí. Entonces, es un mundo de posibilidades que tienes ahí. Pero si hubo la manera y la forma de conocer cómo se trabajaba el audio hace 30 años, pues toda esa experiencia la llevas al proceso de la computadora y entiendes cosas de una manera muy, muy rápida. Te das cuenta que es casi un juego, ¿no? También.
Sí, porque es correcto lo que dices. Esa parte del cambio de la lógica analógica uh-huh. a la digital,
sí.
donde ya no es de que corre de un punto a otro, sino que yo lo puedo mover donde quiera.
O sea, sí, los datos se convierten en datos nada más, ¿no?
Entonces, y entonces haces tu...
Sí, haces tu rompecabezas.
Totalmente,
eso,
¿no?
Es una maravilla, la verdad. Digo, si tú eres una persona que también... recorrió mucho eso y era un trabajo artesanal, como decimos, ¿no?
Así es.
Estar haciendo los parcheos y los compresores y déjalo, no lo muevas,
no
mañana
continúa.
No le vayas a mover la ecualización, así mañana venimos y
seguimos. Llegó la señora de la limpieza, ya se lo dejé listo.
Y ya se lo dejé listo, ya moviste.
Sí,
todo eso, pues, era bonito, pero era muy costoso.
Claro.
Muy laborioso también, porque sí. eran muchas horas, ¿no? Todo eso se vino a sustituir con todos los programas de grabación.
No, y que ahora, no sé, para estamos ya en el siglo XXI, Manuel, ahora, como bien dices, en todo este ambiente digital donde tú te estás desarrollando desde la parte del estudio de grabación, ajá. además de la música, que ahorita vamos a hablar de sí. Manuel Durán, el músico también, que participa en muchos proyectos, pero aquí en tu estudio... estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo que ya el estudio de grabación, más que el espacio como tal, ya es el ambiente virtual que recreas, ¿no?
Claro.
En tu sistema, ¿no? Y de esto se ven beneficiados todos tus amigos, clientes,
sí.
compañeros que vienen a trabajar aquí contigo, ¿no?
Sí, yo creo que una línea de o prácticamente la base de este lugar que grabamos gente y todo eso, realmente nosotros nos apoyamos mucho con todo lo que aprendimos en épocas pasadas, ¿no? Y tratamos de llevarlo, ¿sí? a toda esta tecnología, ¿no? Entonces, se logran, parece mentira, pero yo creo que se logran algunas cosas muy buenas que pasando por esa época, como que haces un resumen y puedes trabajar ahora de manera digital, como que sin perder uh-huh. la nostalgia de las grabaciones anteriores, ¿no? De hace años. Como decimos, yo me considero un romántico todavía de eso. Hay gente que se burla todavía un poquito, ¿no? Que si, ¿por qué uso una batería acústica, ¿no? Pues cuando puedo trabajar algo uh-huh. programable. Lo he hecho, o sea, en todo este proceso de cambios, hemos pasado por las épocas, ¿no? Por las pedaleras digitales, por los carritos, luego regresas a las pedaleras, luego otra vez regresas a los carritos, las baterías acústicas, las baterías programables, los sonidos que te da la compu, uh-huh. el banco de sonidos que uh-huh. tienes. O sea, todo eso te vienes a dar cuenta que
Que va y viene.
Pues que es como una rueda de la fortuna, ¿no? De repente estás utilizando cosas nuevas y de repente te vas a cosas muy viejas, ¿no? Los procesos de las guitarras. A mí me gusta mucho trabajar con amplificadores, con me gusta mucho botonear, me gusta estarle mueve y mueve. Me siento más a gusto. Obtenemos muchas veces buenos resultados con la gente que viene. Y yo creo que parte de eso, o parte de esa magia que trato todavía de que esté presente, es que la gente se siente a gusto, ¿no?
Total.
Ya sea grabando una voz, grabando un bajo, grabando, pues métele un bajo de teclado. No, se lo ponemos acá para que suene bonito, ¿no? Que se sienta lo humano. Entonces, siempre tratamos de darle esa parte humana a las grabaciones.
Totalmente de acuerdo. Ahora, en la parte de Manuel Durán, músico, que nunca lo has dejado de hacer, por supuesto. Nosotros te vemos, dijera un cuate, te vemos triunfando por todos lados, con muchos proyectos, tocando jazz, pero no solo jazz, y sobre todo, Manuel, en el mejor nivel que hay por acá, ¿no? Yo creo que es bastante bueno. ¿En qué proyecto estás ahorita? ¿Cuáles quisieras destacar? ¿Qué tipo de música te llama la atención, etcétera?
Yo creo que los proyectos a mí me han invitado amigos, conocidos, a proyectos con una gran diversidad, ¿no? Musical. Tengo preferencias, obviamente me gusta el jazz, pero me gusta también el rock, me gusta el buen rock, el rock duro. Me gustan las cosas suaves, me gusta el folclore, me gusta la música de mariachi, o sea, me gusta todo en realidad. Si acaso una que otra por ahí, el reggaetón no soy muy seguidor de ellos, pero debido a este asunto de la producción, aprende uno también a escuchar y analizar qué sucede, ¿no? Con esos nuevos géneros, los urbanos, todo
eso. Por supuesto.
Tienen su chiste, ¿no? Y hay que entenderlos como son. Entonces, esto me ha llevado a tener que conectarme con eso. Pero fuera de eso, pues tengo mis preferencias musicales, como el jazz, como la música, digamos, folclórica, también me gusta mucho. Me gustan los sonidos muy naturales, las agrupaciones con mucha sonoridad natural, acústica. Estoy colaborando con algunas gentes, no se puede decir con muchos porque hay que dedicarles tiempo y el estudio luego también absorbe, ¿no? Pero estamos colaborando con mucha gente de aquí de Veracruz, algunas cosas por video también, gente de fuera. Del país también, que luego nos piden algunas cosas folclóricas, te digo, y entonces está uno en contacto. Ahora este asunto de la pandemia vino como que a explotarse mucho este asunto de los trabajos en línea, y eso me gusta mucho porque, en lo que a mí respecta, estamos aprendiendo a trabajar mucho en esa forma, ¿sí? Entonces, a veces no pueden venir, pero pues ahora hay manera de comunicarse. Me envías tu voz, yo te envío el requinto y si quieres me lo mandas para mezclarlo.
Increíble, ¿no?
Es increíble, digo, no sé, por eso te decía que tú has vivido todo esto y si alguna vez llegaste a pensar que todo esto se fuera a desarrollar con tanto desborde, yo creo que no hubiésemos imaginado, después de tener las cintas de carreto, los cassettes, cosas de esas que de repente fuera a desaparecer toda cosa física, ¿no?
Sí.
Ahora pues todo es descargas, las USBs, ya nadie me pide CDs y creo que hasta ni USBs, ya nada más es envías.
Ya nada más es te mando la liga y descarga.
Te mando, ¿no? Y ya descargas, ¿no? No sé, a veces platicamos aquí con gente y nos dice, bueno, ¿y hasta dónde creemos que vamos a llegar? ¿Cuál es el paso que sigue, ¿no? De todo esto de la industria de la música, ¿no? Que por un lado ha afectado mucho, ¿no? Porque pues ese asunto de que antes iba uno y compraba el disco,
claro,
¿no? Claro. La emoción de ir y juntar tu dinerito y comprar, y luego estar viendo los créditos, sacar las fotos y
todo. Ahora todo se reduce a un Facebook Live que pagas por ingresar.
Ya no hay nada de eso. Entonces, pues, por un lado, dicen que beneficia a un sector, pero perjudica a otro. Así es que...
La evolución, ¿no? Exacto, como todo cambia, ¿no? Perfecto. Manuel, ¿qué sigue para...? Bueno, ya estamos en septiembre de 2021. Ya en dos patadas ya estamos terminando el año,
sí.
Y ¿qué viene para lo que sigue finales de 2021, 2022 para Manuel Durán?
Mucha música, en realidad mucha música por hacer. A pesar de que nos ha golpeado mucho este asunto en el que estamos todos involucrados, de alguna manera la gente sigue moviéndose y desde su trinchera sigue haciendo cosas, subiendo mucha música en línea. La gente que viene, los que vienen de manera presencial, pues siempre con la esperanza de que pronto se reactive, ¿no?, la industria de la música en vivo y todo eso, ¿no? Aunque vemos que todavía como que pensábamos que ya estaba muy cerca y otra vez como que fuimos para atrás. Uh-huh. Pero esa gente que viene nos da la confianza y trabajamos mucho con ellos, haciendo arreglos, grabaciones, siempre involucrándose en eso, ¿no? Entonces es como algo que se retroalimenta, ¿no? O sea, yo te doy todo lo mejor, te doy un precio, la asesoría, lo que sea, tú... Claro. Vienes con tu trabajo, confías en uno, y entonces eso va generando pues esa confianza que dentro de todo esto que pasa, yo noto que hay gente que sigue apostando a que pronto estaremos de una manera normal, ¿no? Aunque anormal, pero normal, o la nueva normalidad. Entonces, así es hemos seguido trabajando. Nunca hemos dejado de trabajar desde que empezó todo esto. Nunca hemos dejado de trabajar. Ha habido momentos donde de repente se aplaca un poquito, pero surge otro, surge esto. Oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer alguna campaña. Platicábamos con Manolo también sobre algunos clientes que hacen campaña para radio, el spoteo, uh-huh, y todo eso. Pues esas empresas siguen apostando, ¿no? O sea, a pesar de que la cosa está muy, 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 muy cerrada por este asunto, como que siguen apostando. Entonces, ahí va uno en esa corriente, ¿no? Uh-huh. Órale, seguimos, ¿no? Platicábamos de los costos y todo eso. Y decimos, bueno, yo aguanto y vamos, y yo te apoyo, y el locutor me apoya a mí y así, ¿no? Todos,
una colaboración de todos.
Es una cadena, ¿no? Es una cadena, pero es la única manera de seguir adelante, ¿no?
Definitivamente, Manuel. ¿Cómo te pueden localizar?
Pues, bueno, me pueden localizar por teléfono. No, yo manejo mi correo, uh-huh, es manuelduran02@hotmail.com.
Perfecto.
Ahí estamos a la orden, ahí mucha gente me contacta por WhatsApp también, pero ahí la gente me puede contactar.
Perfecto, Manuel, yo te agradezco muchísimo.
Gracias.
Y que nos hayas dado este espacio.
Gracias, Manolo, por venir, tomar su tiempo y cuando gusten, aquí
estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Mi nombre es Carlos Saldaña, nos vemos en la siguiente.